partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en un nuevo programa de Bonus Track. Les saluda Ignacio Flandes. Estamos aquí junto a los queridos amigos, como siempre, Rodrigo Rincón, Vale Rincón también. Así que es un gusto poder compartir este nuevo programa con un súper invitado hoy también y desde un lugar muy especial.
Ahí está. Hoy no nos acompaña Lázaro, pero estamos igual con todo el ánimo.
Sí, bueno, contento de estar con todos ustedes otra vez. Y bueno, como siempre, antes de empezar a grabar estábamos hablando. Estamos casi siempre, este es el último programa de viaje, ¿no? Nos agarraron grabando la iglesia, con invitados. Bueno, la verdad que...
Es que es una producción con muchos exteriores.
Ahí está. Podríamos hacer que nos escriban a ver a dónde podemos estar. ¿Podemos hacer así? ¿Cómo era el mail, Rodri, para que nos escriban?
Bueno, el mail para comunicarse con nosotros es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com.
Ahí está, bien sencillo. Ya le damos una pista. La iglesia, como la última vez, o una de las últimas, no está. En un barco que estábamos hablando, tampoco estamos.
Dentro de poco nos vamos a estar grabando en cualquier lado. Pero sí, bueno, estamos aprovechando la oportunidad, ¿verdad, Nacho? Estamos de campamento.
Estamos de campamento de jóvenes.
Exacto, y estamos pasando precioso. Les contamos que, claro, al ser radio, acá en Uruguay tenemos un frío tremendo. Estamos grabando alrededor de una estufa, leña. Así que si usted está con frío, frótese.
Cerca de quizá unos 4 grados de temperatura afuera, pero acá adentro estamos... Muy, pero muy bien con la estufita.
Sí, más o menos. Ayer de mañana teníamos arriba de los coches todo, algo que no es normal acá, por lo menos, para el lado del sur, hielo arriba de los coches, así que...
Sacamos fotos como que fuera nieve, ustedes imagínense que abren la ladera o la nevera, como le digan, ese escarcha que hay adentro, arriba de los autos, o sea, para nosotros no es normal eso.
Exacto.
Pero bueno, como decías, Nacho, estamos con un invitado de lujo. Aprovechando que tenemos a Marcelo, que vino para dar las charlas, queremos grabar con él y conocerlo un poco más.
Exactamente, así que bueno, tenemos a Marcelo Jorquera. Sería lindo que quizá él se pueda presentar, decirnos, bueno, de dónde viene, qué es lo que está haciendo él en este momento y bueno, contarnos un poco de su vida también. Así que bienvenido, Marcelo, acá al programa, a Bonus Track.
Dale, muchas gracias. La verdad, un placer compartir con ustedes y saber también que por medio de la radio muchas personas también nos pueden escuchar. Como dijeron recién, mi nombre es Marcelo Jorquera, soy de Chile.
¿Y el acento, Marcelo? ¿Qué pasó?
Y 10 años en Argentina.
10 años en Argentina.
Nací en Chile, en el norte, al norte de Santiago, 500 kilómetros. Mi ciudad es Coquimbo. Después de estudiar ahí una carrera en la facultad, decidimos ir a prepararnos para servir al Señor ahí en San Miguel del Monte, a 100 kilómetros de Buenos Aires.
Que te exportaste.
Y vinimos con, bueno, casado, dos años de casado, una nena de 6 meses, llegamos ahí a San Miguel del Monte a estudiar la palabra de Dios. Ajá. Con la idea de prepararnos y volver a Chile o a donde Dios nos marcase, ¿no? No, marcase el rumbo.
¿Esto fue hace cuánto, dijiste?
Año 2003, vinimos a estudiar a Monte.
Y vas a estudiar 3 años.
3 años,
así ese. Que no me dan los números entonces.
Y bueno,
algo pasó.
Repitieron.
Claro.
Repitieron, claro.
Hice 4 veces el primer año.
Me fue mal, ahí va.
El plan nuestro en realidad era una preparación para volver a Chile o donde Dios, viste, qué sé yo, orando a Dios y diciendo, Señor, ¿qué tenés para nosotros? Nunca nos imaginamos que nos íbamos a quedar en Argentina. De hecho, siendo sincero, no era mi plan. Claro. No estaba dentro de los planes y de hecho, en el tiempo de búsqueda, en el tiempo de oración, de buscar esa guía de Dios, yo le decía a Dios, Señor, en cualquier parte, menos en Argentina.
Ya he escuchado varios testimonios, sí, ¿no? De esto, ¿eh? Ya he escuchado varios, sí.
Es más, menos en Monte. No me preguntes por qué, pero no decía, yo ahí no me veo.
¿Te parecía un lugar de capacitación?
Y, sí, claro. Pero jamás nos imaginamos que nos podíamos quedar ahí y poder hacer un ministerio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, Dios cambió los planes. El resumen en realidad de nuestra vida es eso. Con mi esposa decir, Señor, mirá, tengo un plan que está bueno. Ponele vos la firma y Dios diciendo, mira, yo tengo un plan mejor. De hecho, pudimos estudiar una carrera, mi esposa es profesora, y nuestra idea era, bueno, con esa profesión decir, mirá señor, ¿te parece que te podamos servir o, uh-huh, o ser de ayuda? Como tratando de uno ayudar a Dios, ¿no?
Claro.
Que tampoco está mal, ojo, que no entiendan los que nos están escuchando que no hay que estudiar, que no hay que laburar, todo lo contrario, por favor. Pero a veces nos equivocamos nosotros estableciendo las formas, cuando es Dios que lo hace, ¿no?
Uh-huh.
Y el resumen de nuestra vida es eso, diciéndole, Señor, mira, tengo un plan, y Dios diciendo, no, yo tengo uno mejor, ¿viste? Así que nos quedamos ahí en Argentina, sirviendo al Señor ahí en el Instituto Bíblico, y con ayudando también en una iglesia en el sur de Buenos Aires, todos los fines de semana, así que ahí llevamos ya en la iglesia desde el año 2008, congregándonos ahí en la zona sur, Berazategui se llama el sector, uh-huh, y durante la semana ayudamos ahí en el Instituto Bíblico, yo hago clases ahí en el instituto, trabajamos con matrimonios también, y bueno, desde hace un año y medio estamos a cargo de todo lo que es producción de materiales escritos y todo lo que es material también para el trabajo con jóvenes, así que ahí está lindo el movimiento ahí.
¿Y clases de qué edad, Marcelo?
En por, segundo año.
Por ahí hay gente que no se imagina bien.
Claro, ¿qué bueno, se estudia?
Que se estudia, se estudia la Biblia, eso
claro,
está seguro.
Claro, se estudia la Biblia, pero bueno, por ejemplo, en segundo año yo hago clases de pedagogía, uh-huh, que en realidad no puedes enseñar un montón de cosas pedagógicas en tan poco tiempo, pero más que nada darles herramientas a las personas como para poder enseñar la Biblia de forma creativa, con principios pedagógicos, y la Biblia no es un libro aburrido, todo lo contrario.
Claro.
Uno ve al maestro de maestros que es Jesús y siempre tenía algo diferente para hacer, ¿no? Y descolocaba con sus respuestas y siempre tenía algo didáctico, una forma diferente de enseñar.
Un recurso pedagógico, para usar un término que aprendí mi esposa, que también es profesora, y me dice estas cosas a veces, me dice que tener un recurso pedagógico, tenés que siempre ser dinámico, tener alguna... Y Jesús lo tenía, ¿no?
Sí, es increíble cuando uno... justo estamos hablando ahora en el campamento, cuando uno trata de leer la vida de Jesús desde un punto de vista estrictamente humano, ¿no? Hay cosas que sorprenden. Por ejemplo, al hablando un poco de enseñanza, lo que él hacía, su principal objetivo era que las personas entendiesen. Y si era necesario explicarlo otra vez, para que, o sea, a veces cuando los que nos gusta enseñar, disfrutamos de enseñar, o la gente que le gusta hablar, la oratoria, ¿viste? Pero Jesús no buscaba el hablar, él buscaba que las personas que lo estaban escuchando pudiesen entender lo que él decía. Y eso debería ser la finalidad de cada profesor, ¿no? Tanto en un ámbito secular, en un aula primario, del liceo, que el que te está escuchando entienda. ¿Qué objetivo más sublime, ¿no?
Claro.
Que lo que él estaba haciendo, quería que las personas le entendiesen.
Además, no se da cuenta en la Biblia que usaba ejemplos bien sencillos. Este árbol, este río, cosas que estaban a la mano, ¿no?
Totalmente, qué sé yo. Cuando la pregunta que le hacen, ¿no? En cuanto al tributo, uh-huh, es magistral, como él sale de esa... Le hicieron una encerrona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le pregunta, mirá, ¿te parece? Porque si él decía que había que dar tributo al César, lo podían acusar de que estaba con los romanos.
Claro.
Y si decía que no, lo acusaban de
rebelde.
Ser rebelde, ¿viste? Pero magistral, él lo pide, capta la atención, mirá, se enfocan ahí, él hace la pregunta, los lleva a pensar, y es como que no se dan cuenta, la respuesta la tienen ustedes, ¿viste?
Claro.
Así que la verdad, esa es una de las cosas que enseñó el instituto, y después, en tercer año de instituto, ya cuando se han quedado hasta ese tercer año, ya en una formación más específica bíblica, uh-huh, enseño libros proféticos, que es desde Isaías hasta Malaquías, hacemos ahí un estudio bastante extenso de cada uno de esos libros y compartimos un poquito ahí con los alumnos en el Instituto Bíblico.
Espectacular. Y después dijiste que producían materiales escritos.
Sí, estamos ahí a cargo del departamento que produce los materiales. Tenemos un diario devocional que se llama Hora Silenciosa, que una de las características principales que tiene es que es de los pocos devocionales, no quiero decir el único, pero de los pocos que te invita a vos a escribir tu propia reflexión, ¿no?
Nosotros lo estamos usando con el grupo de jóvenes en nuestra iglesia, y la verdad que sí, es cierto, tiene más lugar para escribir que lo que es el devocional, y es cierto.
Te invita a pensar, ¿no?
Claro.
Creo que lo que decíamos recién, es lo que hacía Jesús, te invitaba a pensar, te estimulaba el pensamiento crítico, cuando él le preguntaba a los discípulos, ¿ustedes qué piensan que yo soy?
Claro.
La gente que dice, ¿y ustedes qué piensan? Y eso es un poquito lo que hacemos ahí. Nos ayudan distintos misioneros, pastores, hermanos de iglesias con los comentarios. Hacemos toda la parte de corrección y bueno, después de producir eso.
Lo forman para después imprimirlo. Porque además es uno nuevo todos los años, ¿no?
Todos los años. Todos los años se renueva y hemos tratado de ir ampliando y dándole un poquito de profundidad también a cada comentario, cada vez. Es íntegramente hecho. Nos han ayudado personas este año de distintos países. Hay dos amigos de Bolivia, uno de Costa Rica, un par de muchachos de Chile. Y después también ahí en Buenos Aires también nos han ayudado distintas personas.
¿Y lo producen solamente internamente para los estudiantes que están haciendo el año? No,
es un material que se usa en distintas iglesias, sale inclusive a otros lugares, se está usando inclusive en comunidades latinas en Estados Unidos, nos han pedido. Nosotros lo que hacemos es mandar el material y ellos después se encargan de hacer el tema de impresión y todo eso. Así que tiene un alcance bastante... es interesante porque uno nunca va a imaginar la persona que puede estar hoy usándolo. Y eso es una oportunidad única que la verdad es un privilegio, ¿no?
Claro, claro, y además en algo tan importante como vos venís también remarcando en las charlas, pasar un tiempo con Dios, ¿no? Un puntapié para tener una disciplina.
Creo que mucho de la liviandad con que hoy se vive el cristianismo tiene que ver con eso, ¿no? Hemos olvidado lo esencial. Quizás lo difícil de que lo importante siga siendo lo importante, ¿no?
Sí. Entiendo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece?
Qué bueno sería, quizá para después seguir conversando con Marcela, algunas preguntas más. Buenísimo. Me quedé con algo pensando, ¿no? Sobre todo en la formación que él tuvo previa a lo del instituto, ¿no? En la formación universitaria, después de terminar la universidad, ya casado con una nena. Pero pensando que hay tantos jóvenes que no se escuchan, bueno, ¿cómo viviste vos, siendo cristiano, tu tiempo de universidad? Esa es una linda pregunta para retomar.
Perfecto.
Yo tengo otra pregunta.
Dale, pues. ¿Cómo no?
Así que vamos a escuchar música.
Vamos a escuchar música.
Ya volvemos.
No tengas miedo a la verdad. No tengas miedo a volver a empezar. Dale alas a tu imaginación y verás que es mejor. Podrás llegar a ser todo lo que quieras. No tengas miedo al que dirán, que no puedes, que ya no das más. No hay nada que no puedas alcanzar si Dios contigo está. Podrás llegar a ser todo lo que quieras. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si tu deseo es llegar. Dale alas a la libertad. Quizás doctor, tal vez un juez, un maestro de la fe. Yo no sé cómo serán los sueños de tu corazón, solo déjate llevar por su mano de amor. Deja tus sueños volar. Nada es imposible si...
Muy bien, después de esta breve pausa, y qué buena canción, ¿verdad? Cómo nos hace reflexionar, pensar. Seguimos acá con Rodri, con Vale, y también con nuestro querido amigo y visita tan especial acá en medio del campamento donde estamos, campamento de invierno de jóvenes, con Marcelo Jorquera, chileno, pero residiendo en Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital, ya hace 9 años, misionero de la organización Palabra de Vida. Y bueno, justo nos estabas contando un poco tu testimonio de, bueno, cómo llegaban al instituto, qué es lo que están haciendo ahora, cómo están enseñando, vinculado con matrimonios, trabajando ahí con la producción de materiales justamente para como devocionales y materiales de lecciones bíblicas para adolescentes y jóvenes. Pero estábamos pensando también quizá antes de esa etapa, tu tiempo en la universidad. Quizá hay muchos que nos están escuchando, ¿no?
Y que la dejó pasar, la dijo ahí.
Ah, la pasada.
Estudié, pero nadie dijo, no sabemos.
Ni qué, no sabemos ni qué estudió, ni cómo le fue, qué también buen estudiante fue, ¿no? Pero por ahí...
Hice la carrera en 15 años, dice.
Así que imagínate, no vamos a decir cuántos años tiene, ¿no? Pero pensar en algunos que nos están escuchando, algunos amigos que nos escuchan, quizás están en la misma etapa, están en la universidad. Bueno, ¿cómo viviste vos tu tiempo de universidad? ¿Qué consejo podemos darles a esos
estudiaste?
Amigos?
¿Qué estudiaste? ¿Qué vamos a hacer?
Soy kinesiólogo, estudié la parte de rehabilitación física. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que pasó fue que terminé el secundario, lo que todos hacían era ir a la facultad, ¿viste? Entonces pensé, dije, a ver, ¿qué carrera me gustaría hacer? Sé que en varios países está la Fundación Teletón, que sí, hace rehabilitación de chicos discapacitados. Y dije, bueno, eso es lo que quiero hacer, pero no es que oré, no es que busqué consejo, di el examen para ingresar, o sea, hice un examen ahí en Chile. Me daba para hacer esas otras carreras, pues dije, no, esa y listo, no había mucha...
Sin vueltas, así.
Sin vueltas, ah, vamos a esa, uno puede postular a varias y una. Fue esa opción, ingresé.
¿Cuántos años era la carrera?
¿No? 5 años. Si hacías, o sea, con la carga horaria máxima, generalmente la haces en 6 años, pero con 5, si la haces bien, y tenés que hacerla para mantener las becas, así que claro, tuve que hacerla en 5 porque si no perdía las becas, porque es caro estudiar en Chile, muy caro. El tema es que espiritualmente yo no venía bien. O sea, si bien había nacido en un lugar cristiano, a los 15 años recibí a Cristo como mi salvador personal, no venía bien espiritualmente, no había profundidad, no había convicciones personales. Y el tiempo en la universidad, los primeros años no fueron buenos por esa razón.
Además estabas lejos de casa, dijiste, ¿no?
Claro, me fui a estudiar a 500 kilómetros de casa. Entonces, imagínate, sin convicciones espirituales, sin principios, decir, mira, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer, esto es lo que no me voy a permitir.
Recién salido del nido,
fuera de casa, sin la contención familiar... Sin comentarios, ¿no? Y en un mundo como la universidad, que no hay límites, donde el lema es probar todo, claro, y de todo, donde uno descubre otro mundo.
¿Y eran muchos de la facultad, en la universidad?
Y grandes, sí, 15.000 alumnos, en una ciudad que hay 4 universidades de ese mismo tamaño, o sea, hay una población flotante, es Valparaíso.
Y todos jóvenes.
Todos jóvenes, ¿viste? Entonces... Fue un tiempo triste, o sea, hoy lo miro atrás y digo, fue un tiempo donde uno...
No el mejor tiempo,
¿viste? Y pensando quizás en jóvenes que están estudiando, ¿no? Uh-huh. A veces, y con vergüenza lo digo, yo no me identificaba como cristiano.
Callado,
obviamente. Uh-huh. Pero igual me incomodaba cuando hablaban de Dios. Entonces trataba de decir, pero ojo, respeten, ¿viste? Pero nunca fue algo así. Hasta que a mitad de carrera dije, basta, se acabó, esto no puede ser así. Pero quizás pensando en jóvenes cristianos que están estudiando en la universidad, lo necesario que es enfrentar ese tiempo con principios sólidos. No solo por el ambiente, sino también a nivel intelectual. Las ideas, estamos hablando de un secularismo, un ateísmo muy, muy fuerte.
Y sí, medio estandarizado, ¿no?
O sea, más vale la explicación de dónde vengo y a dónde voy, Dios no existe. ¿Entendés? Ya sea que estudies ciencias sociales o las ciencias naturales, en la carrera que estés siempre roza eso, ¿no?
Ni digamos algo medio científico, ¿no?
Más no, aún.
Ni lo nombremos.
Entonces, creo que quizás un consejo que les daría a los que quizás están por entrar, ¿no?, a la universidad es empezar a hacerte de los principios espirituales. Quizás para eso tener un año donde uno pueda estudiar la palabra de Dios, la Biblia, donde sea, en un vespertino, ¿no?, online. Hoy día tenemos recursos infinitos, ¿no? Hacerlo. Vale la pena. No es perder un año, no es todo lo contrario, retroceder, todo lo contrario, enfrentar el mundo secular donde te van a bombardear a nivel intelectual, a nivel moral, la presión, estar bien parado. Bien parado. No significa que vas a ser un santo inmaculado, pero creo que puedas enfrentar mejor. Ah, vale. Viste, vamos a ser sinceros, ¿no? No estamos hablando de perfección absoluta. Uh-huh. Simplemente de estar bien parado, de saber por qué creo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy un cristiano y soy capaz de pararme y decir, mirá, esto sí, esto no?
Uh-huh. No, como yo te comentaba, mi esposa como profesora de biología, todos los textos, o sea, no la opinión del grupo, la opinión del profesor, la de una clase, el texto de estudio viene descartadamente, Dios no existe, es un verso, y empezamos con claro, más conciencia biológica, con la formación de una proteína, o sea, eso es el estándar, ¿no?
Y hay a veces, que plantarse ahí. ¿Y cómo soy capaz de decir, mirá, yo creo en Dios y mi fe también es razonable? O sea, la fe no niega la razón.
Claro.
Es muy interesante poder ir después profundizando esos conceptos, pero al menos tener una base como para estar bien parado, creo que es necesario, imprescindible quizás hoy.
Bien. Uh-huh. Y yo decía antes de irnos a escuchar la música que me surgió una pregunta, y la pregunta era, ¿cómo surge la idea de ir a un instituto bíblico? Ya habiendo hecho facultad, ya teniendo una carrera y con una niña y como un matrimonio.
Bueno, una semana antes de casarnos, veníamos con mi esposa con inquietudes espirituales. Era como que sentíamos que Dios nos estaba pidiendo más, y lo que más llenaba nuestro corazón era lo que hacíamos en la iglesia. Trabajábamos en campamentos en verano y era como que eso nos llenaba a todo.
Estaban copados con eso.
Era verano, era esperar que llegara verano, trabajar, hacíamos campamentos para jóvenes que inclusive no van a la iglesia, teníamos un campamento especial para ellos, y eso era como lo que nos daba satisfacción, lo que llenaba el alma, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó como una inquietud, de a poco, y se empezó a transformar en una convicción, hasta que llegó el momento, justo te decía eso de una semana antes de casarnos, porque obviamente eso implicó que el matrimonio empezó diferente.
Claro.
Porque dijimos, mirá, se acabó, creo que cuando Dios te llama a su obra es tan particular y especial y claro para uno. Fue así para nosotros, dijimos, mirá, queremos servir al Señor a tiempo completo, vamos a aprovechar la profesión que tenemos en la medida que Dios lo determine, pero enfocarnos en la obra de Dios. Si lo que más nos llenaba y lo que más satisfacía el alma era poder hacer ese trabajo espiritual, bueno, dediquémonos a eso, ¿no? Entonces, para eso dijimos, estudiemos en algún lugar. Veíamos que el paso siguiente era alguna formación espiritual.
Tener esos principios que vos decís.
Claro, que sean principios para la vida, donde uno puede ir a un lugar donde no solamente te enseñen una Biblia desde el punto de vista intelectual, sino vivencial. Y una de las personas que más influyó en nuestra vida hoy es pastor, es un chileno que está pastoreando una iglesia en Colombia, y fue tal el impacto de su vida con su esposa que dijimos, queremos estudiar donde ellos estudiaron.
Claro.
¿Cuál era ese lugar? Era el Instituto de Palabra de Vida ahí en San Miguel del Monte. No teníamos idea qué es lo que era Palabra de Vida, no sabíamos nada del instituto, no. Lo único que conocíamos era Joaquín, se llama él, su esposa Consuelo, catalán, y dijimos, vamos ahí.
Conocían un buen resultado.
Ahí está.
Así que nos vinimos ahí, y claro, en la espera, esperamos un tiempo para poder venir, por entre trabajos, compromisos, nació nuestra hija, y en un momento dijimos, bueno, nos vamos o no nos vamos, pero dijimos, no, vámonos, que sabemos que la obediencia a Dios sí o sí va a traer satisfacción al alma, y nos vinimos a estudiar allá a Monte, con la nena de seis meses, y el plan era ir, terminar de estudiar y volver a Chile, como les decía, Dios cambió los planes, ¿no? Miramos atrás, el otro día hablábamos con mi esposa, miramos atrás y no nos arrepentimos un día de lo que Dios nos ha permitido vivir. Ha sido increíble, Él nos ha dado muchísimo más de lo que uno podría haber imaginado, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es la satisfacción de obedecer a Dios.
Claro, eso es lo que Él quiere, ¿no? Marcelo, vos nos das un buen consejo. Y me gustaría que para ir cerrando, por ahí nos querés tirar un consejo más, sobre todo pensando en que cuántos alumnos hay, más o menos como unos 500, si no tengo mal.
Sí, hay entre 450, 500 alumnos.
Así que de todas las
30 países,
claro.
De más de 30 países. Y ha sido un lindo tiempo ahí en el instituto de compartir con jóvenes. Es interesante, ¿no? Vienen de los lugares que menos te puedes imaginar. Y las necesidades son las mismas,
claro.
Las situaciones que han vivido son bastante similares a algunos, hogares disfuncionales, situaciones que uno dice, mirá, tanto en Europa, en Estados Unidos, América Latina,
pasa igual.
Exactamente igual. Y hay un texto en la Palabra de Dios que para nosotros marcó un punto de inflexión en nuestra vida como familia. Es 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese concepto, ¿no?, que dice Pablo, de saber mirar lo que no se ve, son hasta contradictorios, ¿no? pero tiene que ver con eso, con lo esencial, con lo vital, con lo que hace la vida, más allá de lo que uno ve. A veces nos desvivimos por cosas que se ven. Uh-huh. Todo lo que es material. Y Pablo te está diciendo acá, el escritor bíblico, eso es temporal.
Claro.
Ahora, qué loco, ¿no? Poder mirar lo que no se ve. Creo que ese es un buen desafío, un buen consejo, de empezar a mirar aquello que no se ve. La amistad entre las personas, el amor, invertir tesoros en los cielos.
Sí, ese es un punto bien delicado, ¿no? Porque a veces como jóvenes, como vos decías, bueno, la carrera, por ahí venía el consejo de papá y mamá, estudiar, comprarte un autito, ¿no?
Sea alguien,
después venía un tiempo de conocer a la esposa, bueno, y ahora viene la tan soñada casita. Uh-huh. y Dios nos dice, bueno, pero los tesoros háganlo en el cielo.
Ahora, es interesante, al final hacemos el eje de nuestra vida siempre algo temporal. En un momento eso, la carrera, después el autito, después la casita, y después cambiar la casa, y después la segunda casa, después...
La casa afuera.
Hay para todo. Sí, sí.
No terminamos nunca, ¿no? Por eso quizás el hecho de empezar a mirar aquello que no se ve, eso es eterno. Por lo tanto, uno decide dónde va a invertir, ¿no? Uh-huh. Yo creo lo eterno.
Claro.
Creo que eso va a trascender donde vamos a estar... Bueno, lo decimos por siempre, y creo que es el mejor lugar donde uno puede invertir.
Y ese consejo lo encontrábamos en
2 Corintios, capítulo 4, versículo 18.
Ahí está, así que anótenselo bien y pueden quedarse meditando porque ya se nos está acabando el programa.
Sí,
se nos fue volando.
Se está yendo, así que pueden repetirlo, así lo anotan nuestros amigos.
Dale, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18.
Ahí está, en flúor, marcador, pegar la ladera arriba del cuarto, adentro de la cuadernola. Importante de dónde vamos a invertir como jóvenes nuestras cosas, ¿no? Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro todo.
Perfecto.
Muy bien, creo que ha sido buenísimo el programa. Seguramente te vamos a pedir que nos visites en algún otro momento y poder seguir haciéndole algunas preguntas más, aprovechando este tiempo de campamento que estamos juntos.
Muy bien, gracias Marcelo. Nos despedimos. Recuerden nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, y nos vemos en el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.